verdadero protagonista es el alto comisionado para la paz, el doctor Rodrigo Rivera. Doctor Rivera, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias. Feliz noche, querido Juan Carlos. Un saludo a todos sus oyentes.
Bueno, hoy fue escogido finalmente el cúmulo de magistrados del Tribunal Especial para la Paz, de la Justicia Especial para la Paz. 51 nombres, y ahí en lo que se llama el Tribunal de Paz hay algunos juristas muy conocidos, como el doctor Eduardo Cifuentes, como Ana Caterina Henkpuyana, muchas otras personas, Alejandro Ramelli, Jessy Reyes, el exministro, gente muy respetada en términos generales en este tribunal. ¿Eso cómo va a funcionar, dicho claramente, para los ciudadanos colombianos que se preguntan, bueno, y ahora qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar ese tribunal, doctor Rodrigo Rivera?
Bueno, importante destacar no solamente la calidad de los designados, sino la forma pues muy independiente, juiciosa, como fueron escogidos estos nombres entre más de 2,000 postulados. Yo creo que es un paso muy significativo hacia adelante, y como usted bien lo dice, pues ahora lo que esperamos es que se produzcan las otras decisiones que deben producirse para efectos de poner en marcha la Justicia Especial para la Paz, que sea expedida por el Congreso la ley estatutaria, que sean expedidas las normas que tienen que ver con digamos la planta de personal, las disposiciones presupuestarias indispensables por parte del gobierno para pues asegurar que cuanto antes puedan tomar posesión estos magistrados y puedan empezar a pues asumir sus funciones. Yo creo que este es un componente esencial de la implementación de los acuerdos de paz, es el componente que permitirá a las víctimas tener satisfechos sus derechos a conocer toda la verdad, a recibir justicia restaurativa especial para los delitos pues más graves, en tener medidas de reparación dispuestas por la Justicia Especial para la Paz, y también la garantía de no repetición.
¿Qué plazos va a haber en todo esto? ¿Cuándo va a empezar a funcionar exactamente el tribunal? ¿Cuándo debe terminar su oficio también?
Pues no me quiero casar con una fecha fatal, pero lo que le quiero asegurar es que el gobierno está trabajando con toda intensidad, en este caso el Ministerio de Hacienda, en la Función Pública, para tomar estas decisiones que deben facilitar la posesión de los magistrados y el comienzo del funcionamiento de esta jurisdicción, ojalá en el curso de las próximas semanas. Es la tarea en la cual estamos empeñados.
Alejandro Villegas.
Sí, comisionado, quiero preguntarle por las reacciones que ha habido desde algunos sectores, y se lo pregunto particularmente al expresidente Álvaro Uribe, quien ha cuestionado la imparcialidad de algunos de estos magistrados electos, ha dicho que algunos de ellos han manifestado públicamente opiniones en contra de él o del uribismo y de algunos integrantes de ese colectivo, y ha escrito un trino diciendo la imparcialidad de la Justicia Especial para la Paz, necesario eliminarla para militares y civiles, sin dudas, sin cálculos. ¿Qué le responde de usted a quienes han sido críticos frente a esa aparente imparcialidad?
No, respeto por las distintas opiniones de los actores políticos. Lo que hemos dicho es, pues el gobierno no va a intervenir en el debate político, pero respetamos esa dinámica. Lo que vamos a hacer es pedagogía para contarle a los ciudadanos la naturaleza de los procedimientos que permitieron la escogencia de estos magistrados, el comité de selección, que es de las más altas calidades, representando a Naciones Unidas, representando a la Corte Europea de Derechos Humanos, representando el sistema de universidades públicas de Colombia, representando a la Corte Suprema de Justicia, en fin, representando al Centro Internacional de Justicia Transicional, y que han adelantado una tarea pues muy muy juiciosa, muy rigurosa, que además se han esmerado por hacerla con transparencia, han publicado las listas de todos los postulados, hubo decenas de miles de reacciones de los ciudadanos, unos aplaudiendo las hojas de vida, otros criticándolas, y pues se prendió la luz sobre todas estas hojas de vida, y finalmente pues las entrevistas, que están también publicadas. Yo creo que bienvenido el debate sobre los nombres, bienvenida a las consideraciones. Yo creo que en general la reacción de los expertos sobre los nominados ha sido muy positiva, y eso habla muy bien de la calidad de quienes han sido designados.
Doctor Rodrigo Rivera, las FARC entregaron una lista de personas que pretendían que fueran acreditadas en lo que tiene que ver con el proceso de tránsito a la legalidad para que se reinsertaran a la vida civil. Incluso ese procedimiento se cerró a mediados del mes de agosto. Ahí había algo más de 14.000 nombres. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz acreditó a 11.345 personas. Pero finalmente, y esto lo publicó usted en un comunicado, en un memorando, pues quedaron por fuera algo más de 250, porque eran algunos narcotraficantes, personas que no tenían por qué estar ahí. ¿Qué va a pasar con esos 250 y pico? Son 254, si mal no estoy, que quedaron marginados de ese proceso. ¿Los van a extraditar? ¿Los van a meter presos? ¿Qué va a pasar con ellos?
Pues lo primero que va a pasar es que quedan por fuera del marco del acuerdo de paz, del marco de los beneficios. La gran mayoría de ellos, 249, alcanzaron a ser postulados por las FARC, es decir, pasados por las FARC en la lista inicial, pero ni siquiera alcanzaron a ser acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fueron 249. La revisión minuciosa que hizo la oficina con el Comité Interinstitucional, en donde está la Fiscalía y están las agencias de inteligencia del Estado, nos permitió encender unas alertas y, digamos, ubicar estos nombres en una lista que llamamos de casos sensibles y activar un mecanismo de solución de diferencias con las FARC para mirar caso por caso con las FARC, y las FARC finalmente decidieron retirar esos nombres y por lo tanto hemos procedido a no acreditarlos. Hubo tres nombres en donde pues las FARC sí insistían en que fueran acreditados, y lo que hemos hecho es, ya con una información mucho más sólida, proceder a revocar la acreditación en dos casos y en uno de esos casos a no acreditar un personaje. De la cifra que estamos mencionando, estamos hablando de unos 20, 21 narcotraficantes extraditables. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que se reactiva los procesos de extradición que de alguna manera estaban suspendidos mientras esta decisión se tomaba.
Sí, pero ¿quién responde por estos colados, comisionado? ¿Quién de las FARC terminó metiéndolos a ellos y haciéndolos pasar como guerrilleros? ¿Y habrá responsabilidades por esta filtración ilegal de estos nombres?
Pues bueno, no tengo el dato concreto. Fueron varias listas que se pasaron durante los últimos meses a la oficina por parte de las FARC, pero siempre, digamos, acreditados al más alto nivel, a nivel de lo que se llamaba entonces el secretariado de las FARC. En segundo lugar, las FARC son responsables dentro del acuerdo por entregar información veraz, exacta, y por tanto ahí hay un cumplimiento de un deber que tienen que ellos asumir. El gobierno recibe estas listas bajo el principio de buena fe y de confianza legítima, pero se reserva el derecho a verificarlas. Es lo que hemos hecho, y por eso pues se había aguantado esta decisión, y ahora finalmente, con las FARC en este mecanismo de solución de controversias, ellos mismos han aceptado que la gran mayoría de estos casos salgan de la lista, lo cual ha permitido que tomemos esta decisión de no acreditarlos. En algunos casos, repito, son tres, ellos han insistido en la pertenencia de estas personas a la organización, pero tenemos tal cantidad de información que nos permiten desvirtuarla que hemos decidido unilateralmente no acreditar estos nombres.
Doctor Rodrigo Rivera, hay información de que en las últimas horas las FARC entregaron no solamente dinero, sino una lista de bienes o unos bienes al Estado colombiano. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto dinero entregaron? ¿Qué bienes entregaron?
Estamos hablando, Juan Carlos, del listado de bienes que las FARC le pasaron a las Naciones Unidas el 15 de agosto. Y que usted recuerda que Naciones Unidas se la entregó al ministro del Interior, la compartimos con la Fiscalía General de la Nación, y hubo una primera reacción de la Fiscalía bastante crítica de algunos de los ítems incluidos en esa lista. Pues lo que hizo el gobierno, además de recibir estos insumos, esta reacción tan importante de la Fiscalía, fue dictar un decreto para entregarle la responsabilidad de recibir estos bienes a la Sociedad de Activos Especiales e integrar un comité interinstitucional para apoyar esta tarea por parte de la sociedad. Y ha venido trabajando durante estas últimas semanas preparando el terreno. La primera acción que se adelantó el viernes pasado para ir a recuperar bienes que podrían perderse, que son bienes pues fungibles, oro y dinero, ha arrojado este resultado que dimos a conocer el día de ayer. 1,000 millones de pesos en efectivo y 32,000 gramos de oro, que equivalen, pues, no sé, precios del mercado pueden ser un poco más de 3,000 millones de pesos.
¿Y a usted le parece que esos serán todos los bienes que tiene las FARC?
No.
Eso puede ser un poco más de $1,000,000.
Estoy diciéndole, Juan Carlos, que es la primera acción que se adelanta. Si usted recuerda bien...
Hay mucho más.
El listado...
Una parte de los trapeadores y todo eso.
El listado de bienes que pasó las FARC equivale a algo así como $1,000,000,000. Pero la Sociedad de Activos Especiales ha privilegiado ir primero por los bienes que se pueden perder más fácilmente. O sea, por el dinero y por el oro. Y está adelantando acciones para hacer lo mismo con los vehículos y con los semovientes, y es paralelamente adelantando acciones para proceder al registro y a la identificación de los bienes inmuebles. De modo que sí, es un patrimonio cuantioso, significativo, y esta es la primera acción, y seguramente el gobierno irá dando cuenta de acción tras acción cuál es el resultado de esa recepción física y jurídica de los bienes entregados por las FARC.
Comisionado, ¿cómo garantizar que esos bienes o esos dineros no se utilicen para la campaña política de las FARC?
Pues porque lo está recibiendo la Sociedad de Activos Especiales, lo está recibiendo el gobierno. Y una vez proceda a la disposición de esos bienes, van a ser destinados a un patrimonio autónomo con el objetivo de reparar a las víctimas.
Se han encendido también, sí, comisionado, se han encendido también las alarmas por cuenta de un mico que se habría colado en la discusión de las circunscripciones especiales. Como usted sabe, ya varios medios de comunicación han dado cuenta de eso, incluso el propio senador Roy Barreras admite que eso es posible, en el sentido de que exparas que ya cumplieron con la ley de justicia y paz, que se encuentran, que ya han purgado sus penas, puedan presentarse como candidatos al Congreso por esas circunscripciones. ¿Al gobierno también le genera esa misma preocupación?
Pues no conozco el caso. Usted sabe que el trámite del proyecto lo están liderando directamente en el Congreso, el ministro del Interior, pero pues por supuesto el gobierno está muy vigilante y de la mano con los ponentes de estos proyectos en garantizar que reflejen pues los acuerdos y que reflejen las prioridades de este proceso de paz, y en evitar que destinatarios de estos beneficios o de estas oportunidades sean destinatarios inapropiados, que para los cuales no estaba diseñada esta clase de legislación o de políticas.
Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, gracias por haber estado en Voces RCN.
Con mucho gusto, Juan Carlos.
6 de la tarde, 52 minutos.